El polo de contenidos digitales suena en Cope más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza. Comienza un espacio de radio que nos llevará hasta las 6 de la tarde y en el que hablamos, pues mira, de formación, de emprendimiento, de tecnología, de videojuegos y de todo lo que podemos encontrar en ese sitio maravilloso como es el Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Mira, cuando escuchamos una cuña, un anuncio en la radio, vemos un spot en la tele, si se hace de manera profesional, te aseguro que nada de lo que vemos y oímos es por casualidad. Todo está perfectamente estudiado y detrás de cada trabajo hay un amplio equipo de profesionales, desde directores a creativos, pasando por guionistas, diseñadores de sonido. Bueno, hoy te voy a invitar a conocer cómo trabaja una productora audiovisual profesional que atesora trabajos para importantes marcas y entidades. Se llama Lagar Production Company and Creative Duo y hace poco se han incorporado al coworking de La Brújula en el Polo de Contenidos Digitales. Al frente está Jorge Colomer, además es uno de los directores de Lagar. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola Andrés, muchas gracias, buenas tardes.
Oye, enhorabuena porque vaya trabajos que tenéis en vuestra página web. Invito a cualquier oyente que se quiera pasar ahora mismo por Somos Lagar y que eche un vistazo a todos los trabajos que tenéis. Oye, ¿por qué Lagar? A mí me suena esto a bodega, me suena a vino.
Sí, bueno, es un hombre como que en la provincia de Málaga está muy ligado a toda esa parte de trabajo del vino que había antiguamente. Y a nosotros también, aparte de relacionarlo con algo tradicional o con una manera de hacer, digamos, artesanal, en el otro lado la palabra nos sonaba como también muy contemporánea. Y si la sacas de ese contexto, nos parecía que también podía sonar muy bien en otro idioma, como en inglés, como en francés. Entonces, como que quitándole, digamos, la acepción más tradicional, nos parece una palabra como que en boca, casi como el vino, ¿no? Como que en boca suena muy bien.
Ya decía yo que la gente profesional del sector audiovisual, cuando hace algo, no lo hace por casualidad. O sea, todo tiene su conque, ¿no? Oye, tú eres de Málaga. Tienes, por ejemplo, entre tu largo currículum, destaca una larga colaboración con la compañía de danza La Fármaco, de Luz Arcas, con la que fue este candidato al mejor diseño de iluminación por Somos, La Guerra, en los premios Max 2022. Como decía, han nacido en Málaga, eres diplomado en dirección de fotografía por la Escuela de Cine y Audiovisual de Madrid, por la ECAM. Así que, bueno, yo creo que es una buena tarjeta de presentación, sobre todo de cara a nuestros oyentes. Oye, ¿cuándo nace el Lagar? ¿Por qué? Es decir, ¿recuerdas aquel momento?
Pues el momento exacto no, pero bueno, fue a raíz de uno de los trabajos que hicimos, que todavía no éramos Lagar, con uno de los miembros, con Alejo Serra, que digamos la otra, somos tres en Lagar, y Alejo y yo somos como la parte más enfocada a lo creativo, y Carlos que hace la parte más a nivel de producción, de darle entidad legal a la productora. Entonces con Alejo hicimos un videoclip para un artista malagueño que ahora está haciendo cosas maravillosas, que es la Dani.
Sí.
Y tras terminar ese videoclip, nosotros teníamos como cada uno su carrera, cada uno por su lado, y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo juntos y intentamos coger trabajos que a lo mejor nos vienen un poco grandes a cada uno y hacemos como una marca que nos aglutine? Y ahí decidimos emprender un poco esta aventurilla.
Bueno, ¿y vuestro primer trabajo lo recuerdas o no?
Sí, el primer trabajo que hicimos sin la marca Lagar, pero ya como dúo, fue el videoclip de la Dani, que es un videoclip que junta dos canciones suyas. Y a nivel profesional, pues no sé si fue algo para el Sevilla Fútbol Club, creo, la campaña, sí, una campaña de presentación de la nueva equipación, que creo que fue el 2021-2022.
No está nada mal, ¿no? Para ser ahí, cogisteis algo gordo y para arriba,
sí,
¿no?
Como estreno fue, vamos, fantástico, la verdad que muy bien.
Oye, por cierto, os centráis en todo. He visto que hay mucho del sector publicitario. ¿Eso por qué?
Pues un poco, aunque nosotros venimos de la Escuela de Cine y hemos estudiado cine y siempre nuestra meta ha sido trabajar en cine, en producciones cinematográficas, digamos que en el día a día nos fuimos inclinando un poco hacia la publicidad y es donde encontramos trabajo de manera más continua. Sí. Y también como una productora pequeñita nos ha sido más fácil acceder a un sector como el publicitario, que aunque también es muy disputado, pero no es tan de procesos tan largos y complejos como el cinematográfico.
Claro. Pero no hay que confundir porque para nada es un género menor, ¿eh?
No, para nada. Además, bueno, nosotros estamos encantados y nos permite también desarrollar nuestra creatividad muchísimo. Trabajamos con clientes con los que estamos muy contentos, con agencias. Y también es una manera de apretarte las tuercas porque son tiempos muy cortos, que a lo mejor claro. en un mes tienes que recibir el guión, pensar en cómo trasladarlo a esas imágenes, montarlo y entregarlo. Entonces como que todo se acelera mucho y tienes que estar como muy muy despierto para que la cosa no se postergue ni te vayas de tiempo.
Claro, porque ¿cómo soléis funcionar? Aunque has hecho un pequeño boceto, ¿no?, de cómo es, un esbozo de cómo es vuestro trabajo, colaboráis con productoras o en este caso con agencias publicitarias, os pasan un guión y decís, chicos, esta es la idea, porque ya los creativos han trabajado, supongo, en ello.
Eso es.
Ya se ha hablado con el cliente les ha dado una idea, más o menos, una cosa lo que diga el cliente, porque siempre no se puede hacer caso al cliente en el tema publicitario, porque ya se sabe, si fuera por el cliente una cuña de radio duraría 5 minutos, ¿no? Pero que extraer, para eso están los profesionales, ¿no? Extraer un poco la idea. Entonces, os llega ya todo guionizado y vosotros lo que tenéis que hacerlo es traspasarlo al lenguaje cinematográfico, publicitario.
Eso es, sí, serían esas dos cosas, como por un lado, un poco... trasladarlo a imágenes, ese briefing o ese guión que el cliente, en concordancia con la agencia, han desarrollado, y nosotros digamos que lo bajamos un poco al estilo visual que queremos darle, y un poco también como nuestra recomendación en consonancia con la agencia, pues decirle, mira, pues esta pieza a lo mejor más de 45 minutos puede resultar...
Claro.
Que se alarga mucho, que se dilata, y pero sobre todo sí es como establecer, digamos, una guía visual por la que esa idea que ellos tienen se comunique de la mejor manera posible.
Oye, ¿y el tema de localizaciones y eso también os viene dado o sois vosotros los que tenéis que buscaros la vida en función de lo que venga guionizado?
Pues sí, depende. Muchas veces se impone una localización por el propio guión y otras veces como que queda más abierto o como que se sugiere un cierto tipo de imágenes mediante el guión, pero no está cerrado. Entonces, muchas veces, nosotros sí proponemos también, en función pues de la luz que tenga esa localización, de la monumentalidad, o de cómo creemos que esa localización puede hacer crecer esa idea que está en escrito.
Oye, ¿y vosotros colaboráis con alguna agencia de actores, de actrices, de casting?
Pues colaboramos con una en Sevilla con la que trabajamos habitualmente y después aquí en Málaga hemos colaborado con alguna también, pero bueno, un poco nos movemos por proyectos, dependiendo de las necesidades que tengamos para cada proyecto.
Oye, cuando la agencia ve vuestro trabajo ya terminadito, durante ese proceso, antes de que llegue el final, ¿hay alguien de la propia agencia que supervisa ese trabajo?
Sí, siempre los creativos... digamos que tienen la última palabra antes de presentar al cliente sobre el trabajo que nosotros vamos realizando. Entonces, una vez que la pieza ya está rodada, se entrega una primera versión de montaje a la agencia y la agencia, pues en base a lo que ellos creen y lo que se ha hablado, pues te sugieren cambios, te dicen, oye, esto puede funcionar mejor así, esto mejor quitarlo. Entonces, nosotros digamos que la productora siempre está al servicio, más que del cliente, que también... sobre todo es con la agencia con la que nos comunicamos más.
¿Suelen ser muy tiquismiquis?
Pues sí.
Para bien, ¿no?
Sí, pero yo creo que para bien, eso claro. Es, porque además muchas veces cuando ya estás tan viciado en las imágenes que tuvimos rodado, que estás montando, remontando, papá, hay cosas que no ves y que no se te ocurren, y aunque a veces pueda parecer que es como un tira y afloja, muchas veces la mayoría se agradece porque es como una visión externa y te dice, oye chicos, ¿por qué no probáis esto y tal? Entonces yo creo que es para bien, es para bien.
Sí. Pero no tiene que ser fácil convencer a un director, ¿eh? Como vosotros, como a directores como vosotros para decirle, oye, que esto hay que cambiarlo, que esto no... Porque claro, ahí está vuestra parte artística también, ¿no?
Claro.
Es de vuestro talento, vuestra manera de trabajar.
Sí, totalmente. Y pero bueno, uno al final tiene que tener claro para quien está trabajando y al final
señor.
En agencia ellos, por ejemplo, son los que más lidian con los clientes, ¿no? Entonces, ellos también cuando te dicen cosas, es porque saben que el cliente los va a querer de tal manera.
Bueno, es así. Yo, por ejemplo, grabo cuñas publicitarias y me dicen, oye, es que no dices esto de tal manera, pero si lo estoy diciendo casi igual, no, pero no es igual. No es igual, sí, lo tienes que decir así, ¿no? Y lo tienes que hacer 20 veces hasta que ya te dan la... Bueno, y una cosa es la radio y luego ya la tele, ya ¿qué te voy a contar, no? ¿Cómo hay que decirlo?
Pero es que a ti te pasará, ¿no? Que muchas veces tú dices, oye, pero eso es que es un matiz inapreciable, ¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí. No, no, todo...
Yo lo hago otra vez, no te preocupes, lo hago otra vez.
Todo tiene... porque este en este sector hay mucho cuñado, Jorge, es decir, muchas veces dice, no, si eso lo hace mi primo con el móvil y queda también bien.
Nosotros, por suerte, no. Y la verdad que la suerte que hemos tenido es que con la agencia y los clientes que colaboramos, como que nos agradecen el trabajo, entienden lo que proponemos, y aunque muchas veces después no termine montándose ese plano o termine exactamente como nosotros lo queríamos, pero sí que valoran las propuestas que hacemos, la línea que queremos seguir. Entonces, hemos tenido suerte por ahora, ¿eh?
Uh-huh. Oye, ¿cuánto tiempo decíais antes que soléis trabajar contrarreloj, prácticamente? ¿Cuánto tiempo puede llevaros, producir un spot publicitario o una campaña en lenguaje cinematográfico, publicitario?
Sí, pues mira, generalmente suelen ser como tres, cuatro semanas de preproducción. Y suele en una semana concentra lo que es rodaje, más a lo mejor un día de visita de localización técnica, de visita técnica, y después como una o dos semanas de edición, como mucho. O sea que en 5 o 6 semanas tiene que quedar lista la pieza.
Oye, ¿y vosotros, desde vuestra perspectiva, sentís que ha evolucionado mucho la manera de transmitir mensajes? Es decir, ¿ha cambiado mucho el perfil de la persona a la que va dirigida ese mensaje publicitario?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, una cosa con la que nosotros recién salidos de la escuela de cine no contábamos era con los montajes, por ejemplo, en imagen vertical, ¿no? Que eso hoy en día está como súper a la orden. Es decir, ya es el 16:9 apaisado, ya no te digo ya un panorámico, ¿no?, del CinemaScope. Pero ahora todo tienes que tener en cuenta cuando estás grabando y encuadrando que no solo va a ir en 16:9 para un post de Instagram, sino que también tienes que pensar en el reel, en el story, ¿no? Entonces, eso ya es un cambio casi de paradigma, el formato vertical. Y prácticamente en todas las piezas publicitarias se rueda pensando también en eso ya.
¿Y cómo es de importante la duración? Supongo que abismal, ¿no? En cuanto a televisión y en cuanto a internet, tiene que ser abismal la duración máxima de un spot.
Sí, en televisión, que nosotros con Lagar no hemos hecho televisión, yo de manera freelance sí, pero en televisión como que es hipermedido, y en Instagram o redes sociales o online los tiempos van un poco más dilatados, pero sí, o sea, la pieza típica es 60 segundos o cortar para 30, o sea, como que es muy específico.
Supongo que la tecnología y la aparatología también ha evolucionado mucho, ¿no, Jorge?
Sí, 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 sí. Las cámaras son mucho menos pesadas, hay mucho menos cables. Sí, en eso ha evolucionado muchísimo y son mucho más fáciles de manejar. Ya eso del fotoquímico y del director de fotografía que prácticamente escondía el diafragma y era como un proceso mágico, eso ya con las cámaras digitales ha desaparecido.
Efectivamente. Bueno, la informática también que hace mucho bien, adelanta muchísimo trabajo. Oye, ¿el tema de los drones también lo trabajáis?
Sí, bueno, y en algunas piezas lo hemos usado y no pilotamos nosotros, pero llamamos a gente externa cuando lo requiere la pieza, sí.
Uh-huh. Oye, mencionaba al principio, bueno, estamos hablando con Jorge Colomer, él es uno de los directores que forman Lagar, Production Company and Creative Duo, porque han decidido adherirse al programa de coworking de La Brújula, que se viene desarrollando ya desde hace tiempo en el Polo de Contenidos Digitales. ¿Por qué dar ese salto? ¿Por qué veniros al Polo, Jorge?
Pues era un poco, nosotros digamos que estamos a caballo entre Madrid y Málaga, y bueno, actualmente dos miembros residimos en Málaga. Entonces, como que todas las agencias con las que trabajamos son de Barcelona o de Madrid, o clientes como Sevilla y tal, y en Málaga nos parecía que todavía no habíamos puesto el huevo. Uh-huh. Entonces era un poco acercarnos al Polo, un poco por bueno, por hacer contactos con gente de Málaga y también por aprovechar todo el impulso tecnológico que hay en el polo, que creemos que nos puede dar un valor para también para la productora. Y si empezamos a trabajar con empresas pues que se dedican a desarrollar videojuegos o que hagan algo con inteligencia artificial y nosotros eso nos lo podemos llevar al terreno audiovisual y ofrecérselo a los clientes, pues creemos que es un plus que nos da un sitio como el polo.
Oye, ¿pensáis que ese es un camino fácil en el sentido de llevaros estas nuevas tecnologías al camino audiovisual? Es un proceso que puede llevar poco tiempo, que puede ser relativamente sencillo.
No lo tenemos muy claro. Llevamos poco tiempo y estamos un poco empezando a hablar con algunas empresas que están ahí y nos gustaría como verlo claro. O sea, no lo sé, la verdad que no lo tengo muy claro, pero nos gustaría así en no mucho tiempo como poder ofrecer que una parte de la producción se hiciese en realidad virtual. No sé, a lo mejor estoy entendería, ¿no? Que una parte de la producción se hiciese con inteligencia artificial. Creo que es algo que tarde o temprano va a convivir.
Y puede, bueno, en el sector audiovisual, el tema de la inteligencia artificial, yo creo que sí, ¿no? Que va a ser un buen complemento. No hay que temerlo, sino más bien aprender a utilizarlo correctamente.
Claro, sí. Además, también nosotros lo que podemos ofrecer es incluso cómo manejar la IA, ¿no? Ahora que está con las últimas noticias del Sora y tal, siempre va a hacer falta una persona que le dé órdenes y que tenga gusto y que sepa cómo manejarla. Tú y yo no creo que hiciésemos, si nos mandan un vídeo con inteligencia artificial, no creo que hiciésemos el mismo. Al final, cada persona le dará su sello.
Uh-huh. Está claro. Oye, por cierto, ¿dónde queréis estar dentro a corto o medio plazo, como Lagar? ¿Cuál es vuestro objetivo?
Pues estamos ahora intentando levantar un par de proyectos de largometraje, uno de ficción y otro de documental. Y en paralelo, seguir trabajando con agencias y con marcas y tratar de crecer lo máximo posible. Es un poco la idea a medio plazo.
Uh-huh. Bueno, pues hoy ha sido un placer acercarnos a Lagar Production Company and Creative Duo, que es una empresa audiovisual que ha aterrizado hace muy poquito en el coworking de La Brújula, en el polo de contenidos digitales. Y una de las personas que forman Lagar es Jorge Colomera. Aquel que quiera ver sus trabajos, muy sencillo, Somos Lagar, ahí lo puedes mirar. Esa es la página web donde tienen sus trabajos y todo lo que pueden ofrecer. Pues Jorge, muchísimas gracias por haberme atendido unos minutitos. Os deseamos la mayor suerte del mundo aquí en el coworking de La Brújula y a seguir haciendo buenas campañas.
Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ti por traernos a tu espacio.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Estás sintonizando COPE más Málaga en el 97.1 de FM, también a través de nuestra web, a través de COPE más Málaga en directo, lo pones ahí y ahí nos puedes escuchar. Y recuerda que una vez que termine el programa, a partir de las 6 de la tarde, se queda alojado en la pestaña de audios de la web de COPE Málaga. Bueno, pues en este viernes ya, 1 de marzo, seguimos recorriendo los pasillos del polo de contenidos digitales. Acabamos de hablar con Lagar, con la productora audiovisual, que desde hace muy poquito tiempo está adherida al programa de coworking de La Brújula. Y ahora te voy a hablar de un evento que se va a celebrar la próxima semana, en concreto el 7 de marzo en el Polo, y es que ese evento, organizado por cierto por Blockchain Málaga, tiene como protagonistas el emprendimiento en Web3 y modelos de negocio. Este evento es de carácter informativo, totalmente gratuito, es decir, que puedes ir allí a disfrutarlo a partir de las 6:30 de la tarde, como decimos, el próximo miércoles. El evento, como comentaba, estaba organizado por Blockchain Málaga. Su coordinador es Óscar Domínguez y ya lo tengo al otro lado del teléfono. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés, ¿qué tal?
Bienvenido, bienvenido. Oye, Blockchain Málaga, hace aproximadamente un año tenía la oportunidad de tenerte en estos mismos micrófonos, en este mismo programa, y claro, me llamaba la atención. ¿A qué os dedicáis en esta plataforma?
Vale, realmente somos una asociación, somos una comunidad que lo que hacemos, bueno, pues es difundir todo lo que tiene que ver con la tecnología blockchain, la tecnología Web3. Eso es lo que hacemos realmente, ¿vale? Hacemos un par de eventos al año. El año pasado solo pudimos hacer uno porque, bueno, como esto se hace un poco en el tiempo libre de las personas que estamos un poco organizando todo esto, solo pudimos hacer uno. Este año nos hemos plantado como reto hacer dos y este es el primero de este año.
O sea, todavía tenemos año por delante, todavía
sí.
Hay tiempo, ¿no? Oye, claro, porque una asociación, en vuestro tiempo libre os dedicáis a fomentar pues el blockchain. Yo sé que tan fácil no es cuando se le intenta explicar a una persona, como por ejemplo un servidor o los oyentes, o muchos de los oyentes que pueden estar ahora al otro lado del teléfono, de la radio. Digo yo que no es muy sencillo explicar eso, de qué es blockchain, de qué tipo de tecnología es. Yo te voy a pedir que por lo menos lo intentes.
Vale, por supuesto que sí. Bueno, blockchain, la traducción en español, en castellano, sería cadena de bloques y no es más que una base de datos distribuida. Es decir, en vez de estar en un solo servidor, por decirlo de alguna manera, está alojado en muchos servidores en el mundo que funcionan de persona a persona, son peer-to-peer. También podría ser el caso más visible, ¿no?, de la tecnología blockchain, aunque hay actualmente muchos casos funcionando, sería el de las criptomonedas, ¿no? Y en este caso, blockchain lo que hace es ser el libro contable abierto para esas criptomonedas, es decir, una base de datos descentralizada donde tú eres el dueño de los datos, pero están distribuidos, es decir, es muy difícil hackearla.
O sea, quiere decir que yo, nivel básico de usuario, Óscar, no te rías mucho de mi planteamiento, ¿no?
No.
Entonces, por ejemplo, yo en mi casa, vivo aquí en tal sitio en Málaga y tengo en mi casa datos almacenados, los tengo ahí. Otra persona que vive en Sevilla tiene también datos. Cada uno los tiene de manera estanca, podemos decirlo, pero si unimos esos datos, creamos un producto.
Eso es. Sí, algo así, ¿vale? Si lo dijéramos así, tú hazte la idea, por ejemplo, que tienes un documento del notario, por hacerlo de alguna manera, un folio. Lo que hacemos lo partimos en muchos trozos, para que te hagas una idea, y a cada persona le damos uno.
Sí.
Nadie tiene acceso a leer el documento completo,
nadie
tiene acceso a modificarlo porque está sellado en el tiempo, pero cuando juntamos todos los trocitos, tenemos el documento, ¿vale?
Sí.
Algo así como muy sencillo explicado, no sé si...
Sí, ahora me acabo de enterar perfectamente. Yo creo que es un ejemplo muy bueno, por lo tanto, muy difícil atacarlo.
Sí, efectivamente, porque ten en cuenta que tendríamos que buscar esos trocitos de papel entre muchísimas casas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Voy a la tuya, voy a esta persona de Sevilla, vienes a la mía, y aún así no tienes ni una milésima parte posiblemente de ese documento, con lo cual es algo que es muy difícil de hackear. En el caso, por ejemplo, de las criptomonedas, nadie ha conseguido hackear Bitcoin, y Bitcoin tiene un valor tremendo, toda la red completa, ¿no?, y todavía nadie lo ha conseguido.
¿Y ese es el principal, la principal bondad del blockchain, Óscar, que sea inhackeable o muy difícil de hackear?
Sí, también que sea inmutable, es decir, que ese documento del que estábamos hablando inicialmente tenga un sello de tiempo, es decir, por ejemplo, hoy 1 de marzo a las 5 de la tarde tenga esa fecha de documento y sea veraz. Es decir, por detrás podremos subir nuevos documentos a la blockchain, pero el primero y inicial siempre será ese, que es inmutable, que es inhackeable y que tiene un sello de tiempo.
Vale. Muy bien. Tenemos ya un concepto, porque claro, estamos hablando con Óscar Domínguez, que pertenece a Blockchain Málaga, esta asociación, y decimos que el miércoles que viene, el 7 de marzo, a las 6:30 de la tarde, se va a desarrollar un evento que tiene, por ejemplo, vamos con otro concepto, emprendimiento en Web3. Cuando hablamos de Web3, ¿a qué nos referimos?
Bueno, realmente la palabra Web3 es un término un poco general, ¿no?, que une distintas tecnologías, como es el caso de blockchain, que acabamos de hablar de ello, que descentralizan la propiedad de las cosas y el control de los datos, ¿no?, como más o menos acabo de comentar, ¿no? Como conocemos actualmente, los datos nuestros y las aplicaciones de Internet son todas centralizadas. Hablemos del caso, por ejemplo, de Facebook, del gigante de Google, en fin, de las grandes empresas tecnológicas, que son las que ellos tienen los datos, los guardan y los utilizan como quieren, ¿no? En la Web3 tenemos una serie de ventajas, que una de ellas es la descentralización, que esos datos están descentralizados, al igual que aquel documento que comentamos. Existe una seguridad y una privacidad, tú eres el dueño de esos datos, con lo cual vas a decidir a quién se los quieres ceder, dónde quieres iniciar sesión, por ejemplo, en un sitio. Será como un certificado digital, ¿no? En cierta manera, en el caso de la identidad digital, sería como un certificado digital que nos valdría para logarnos en distintos sitios, ¿no? También la ventaja de la Web3 es el nuevo sistema económico, ¿no?, mediante la tokenización de activos, algo similar a las criptomonedas. pero actualmente están tokenizando, se están haciendo acciones digitales de empresas, de proyectos inmobiliarios, en fin, de muchísimas cosas. La identidad descentralizada, como he comentado, innovación abierta e inclusión financiera, ¿no? También, porque es importante, no todo el mundo, en España sí, ¿no? Digamos que todos tenemos acceso a un sistema bancario fuerte, pero eso no ocurre en todas las partes del mundo, ¿no? Con lo cual, la desbancarización también es un problema y todos estos sistemas, estas aplicaciones web 3, vienen también a solucionar ese problema de la desbancarización.
Ahora me está demostrando Óscar por qué, aparte de su trabajo y de su quehacer diario, es capaz de pertenecer a una asociación de blockchain Málaga. Le estoy haciendo un tercer grado y me lo está explicando todo a las mil maravillas. O sea, tiene una capacidad tremenda. Te prometo, Óscar, que es la primera vez que por fin al 100% he comprendido lo que es la tecnología blockchain. Con el papelito del notario. Me ha quedado clarísimo con lo del papelito del notario. Así que enhorabuena, porque por fin ya no solo lo he entendido, sino que sería capaz de explicarlo. Que yo creo que,
genial.
Que eso también es un gran paso. Bueno, ¿en qué va a consistir concretamente el evento del próximo miércoles? Porque sé que tenéis distintos temas relacionados con la Web3 y con los modelos de negocio y además con distintos ponentes.
Sí, correcto. Entonces lo que buscamos es acercar los avances de la Web3 mediante este evento, que está recomendado para emprendedores y para todas las personas que sientan curiosidad por el futuro de Internet, ¿no? Porque realmente la Web3, tuvimos la Web1, que fue la primera, la Web2 con la que trabajamos hoy en día, y esto es la evolución de Internet, ¿no? Con lo cual, cualquier persona que sienta curiosidad es bienvenido, porque vamos a intentar, siempre intentamos hacer un evento sencillo para todas las personas para generar entendimiento, ¿no? Que realmente es lo que queremos. Vamos a tener cuatro ponentes, voy a hablar muy muy poquito de ellos.
Sí, háblame.
Tendremos a Rocío Jiménez, Tendremos a Rocío Jiménez, que ya es responsable de pagos en Bit2Me.
Sí.
Bit2Me para nosotros es un auténtico placer, ¿no? Porque es ya prácticamente un unicornio español dentro de lo que sería tanto la Web3 como la digitalización, como las criptomonedas. Ellos además están regulados y avalados por el Banco de España, con lo cual un auténtico lujo tener a Rocío con nosotros. Ella va a hablar sobre el futuro de los pagos digitales. Tenemos a Alberto Fernández.
Disculpa que te abra un paréntesis aquí, porque precisamente también es uno de los grandes retos. Porque hay mucha gente que todavía desconfía mucho, Óscar, de las tecnologías de pagos digitales, no sé.
Sí, es cierto, ¿no? Todavía. Yo creo que es porque falta información, nos faltan eventos como el que vamos a hacer, programas como el que haces tú, que nos das voz para que contemos estas cosas, para generar confianza, ¿no? Realmente, si nos vamos un poquito hacia atrás, acuérdate cuando cambiamos de la peseta al euro, hubo mucha desconfianza, ¿no?
Sí.
Cuando hablamos de dinero, todos desconfiamos, ¿vale? Porque además es normal, es algo que es lo que necesitamos para el día a día, ¿no? Con lo cual es normal que la gente desconfíe. Pero sí que es cierto que con la regulación que hay actualmente, ¿no? La regulación europea, que la llaman MiCA, Marketing Crypto Assets, pues la verdad que hay muchísimas plataformas, como es el caso de Bit2Me, que son 100% confiables y en las que se puede operar sin ningún tipo de problema.
Bien, hecho este paréntesis, continuamos. Siguiente ponente.
Vale, tendremos a Alberto Fernández, él es conocido dentro de este mundillo como Tabarrial. Él es de Mutants Beer, que es una cerveza artesanal, y ellos va a contar Alberto cómo han aprovechado el poder de los NFTs, que ahora si quieres hacemos un pequeño paréntesis y contamos un poquito lo que son los NFTs, para el desarrollo de una marca de cerveza artesanal, ¿no? Creo que es increíble, ¿no? Han utilizado esa tecnología, los NFTs son los tokens no fungibles.
Correcto.
Para que nos hagamos una idea, son imágenes, ¿no? Digamos, cromos digitales, se les podría llamar también arte digital, pero sirven para muchísimas más cosas, ¿no?
Pero con escritura, con papeles.
Digámoslo así, ¿vale? Pero digital, todo esto sería digital.
Sí, sí, ¿vale? Quiero decir, pero para trasladarlo al mundo físico, es como que somos propietarios, dueños legítimos de algo digital, o sea, es decir, que es intransferible, eso es mío, y si tú quieres utilizarlo, cuidado que eso lo tengo registrado yo.
Claro, y aparte que es único, es decir, ese documento que tú tienes es único, con lo cual lo puedes transferir, me lo puedes mandar a mí, pero no me puedes mandar una parte porque no es fungible, o sea, no es como una criptomoneda que tiene muchas fracciones, los tokens no son, los NFTs no son fungibles, con lo cual no se pueden partir en pequeñas opciones, ¿no? Pero sí, efectivamente, de hecho hay empresas que están haciendo, tokenizando contratos de alquiler mediante NFTs, acceso a conciertos mediante NFTs, en fin, tiene muchísimas aplicaciones que todavía están un poco por descubrir, ¿no? Todas esas aplicaciones que van a tener los NFTs.
Bueno, David Núñez, por ejemplo.
Vale, es ingeniero informático, es doctor por la Universidad de Málaga y trabaja como director de tecnología en Lucifer. Lucifer es una funcionalidad nueva para la privacidad en la Web3 que la llaman TACO, taco como el taco mexicano, ¿no? Sí. Para que nos hagamos una idea. Y es lo que hacen realmente es, bueno, pues conseguir eso, ¿no? Que una nueva funcionalidad para la privacidad. Como hablábamos antes, la Web3 tiene muchas utilidades y ellos se centran en una de ellas, ¿no? Mm. Que sería el tema de la privacidad. Y por último tendremos a Isaac Agudo. Isaac es miembro del equipo de investigación de Enthys Lab, fundador de Decentralized Security y el director del curso de tecnologías blockchain en la UMO, la Universidad de Málaga.
Mm. Oye, ¿y todo esto gratis? O sea, yo voy allí y, por ejemplo, llego a las 6:30, que creo que es cuando comienza. Me siento allí en el polo y puedo, nada, disfrutar de las charlas de toda esta gente.
Por supuesto, y no solamente eso, porque es que al final del evento tendremos una hora de networking, hemos dicho que era 6:30, 9:30, lo que es la parte, digamos, de charla un poco más pesada, digámoslo así, son 2 horas, y después tenemos una hora de networking donde tendremos cerveza para todos y habrá una cata de cervezas de Mutant Beer, ¿no? Vamos a probar esas cervezas de los NFTs. Va a haber una pequeña cata, sí, para que podamos probar esa cerveza artesanal, y después va a haber cerveza para todo el mundo, ¿no? Para un poco unir esas sinergias, intentar responder las preguntas personales que tenga cada persona y, sobre todo, bueno, pues pasar un rato agradable, divertirnos, ¿por qué no también? Y bueno, intentar hacer y cerrar negocios entre algunas de las empresas que asisten también al evento.
Oye, pues no está mal llevarse una libretita e ir apuntando dudas, ¿eh? Y todo lo que vaya surgiendo, para luego, en el tiempo de la cervecita, lo que tú dices, ¿no? Que eso es una gran oportunidad. Yo creo que es uno de los grandes activos, ¿no? Que luego te puedas dirigir directamente tú a los expertos. Oye, mira, esta parte de aquí, que te puedan explicar, ¿no? Hacer contactos. Yo creo que es la gran, el gran valor, ¿no? De un encuentro, un evento como este.
Sí, cierto, la verdad que sí, porque tú puedes aprender mucho en teoría, pero después si te quedas con, claro, las dudas, no has aprendido nada realmente. Pero si las puedes solucionar, aunque solo sea mínimamente, pero tener el contacto de la persona que te puede ayudar en un futuro, eso está genial, ¿no? Porque unimos esa parte, la parte técnica, teórica, pero con la parte de humanizar, ¿no?, también el evento y acercar todas esas tecnologías a las personas que puedan entenderlas, que quieran entenderlas y, bueno, que en definitiva puedan conseguir sus propias decisiones, ¿no? Que no sean decisiones guiadas, sino propias.
Y además es un acierto que primero sean las charlas y luego la cerveza, ¿eh?
Si lo hacemos al revés, yo no sé ni siquiera si yo podría presentar el evento, ¿eh?
Exactamente, exactamente. Oye, no hace falta ni preinscripción ni nada. Directamente se va allí uno y...
No.
Y vale, super,
directamente,
¿no?
Sí, efectivamente. No hay problema, nosotros tenemos una página en Meetup para que las personas se vayan registrando, pero cualquier persona que esté escuchando esta entrevista y quiera venir el miércoles que viene a visitarnos, es bienvenido. Además no hacemos registro,
vale,
no hay limitaciones, como hace tiempo cuando teníamos el COVID, ahora mismo no hay limitaciones, con lo cual todas las personas que quieran venir son bienvenidos.
Muy bien, pues anotado queda, miércoles 7 de marzo, el Polo de Contenidos Digitales acoge el evento organizado por Blockchain Málaga, con el emprendimiento Web3 y modelos de negocio como protagonistas. El coordinador, que pertenece a esa asociación Blockchain Málaga, es Óscar Domínguez. Óscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Andrés, sí, ¿me permites un segundito? Que quiero nombrar una empresa que,
sí, claro,
está echando mucho una mano para el evento. Es Uno Gravity.
¿Sí?
Es una empresa de Málaga, además, que es líder en el sector del desarrollo blockchain y que cuenta con un equipo de expertos cualificados. Simplemente,
estupendo,
ese pequeño apunte.
No Gravity.
Están ahí empujando también un No Gravity, sí, correcto.
Estupendo. Pues mencionados quedan, que, oye, ya que echan una manita, vamos a comentarlo, ¿no? Vamos a mencionarlo.
Genial.
Claro que sí. Pues, Óscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y toda la suerte del mundo, que aquello esté lleno de gente el próximo miércoles. Un fuerte abrazo.
Estupendo. Muchas gracias. Un abrazo, Andrés.
Esta sintonía nos anuncia que ya tenemos con nosotros a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. Hoy no digo que lo tengo al otro lado del teléfono, porque hoy tengo el privilegio de que se haya venido, aun siendo viernes por la tarde, a los estudios de COPE Málaga. Don Iván González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo también, ¿eh? Esto es diferente, aquí más cerquita, más uno pegando al otro.
Exacto, así si no me entero, puede cogerme por el cuello mejor, Iván González, hasta que por fin me entienda lo que me está contando. Pero bueno, hoy no es muy complicado, porque hay que decir que Iván González González, aparte de ser letrado, especializado en asuntos tecnológicos, de privacidad global, tiene un par de libros en el mercado. Uno es Descubre cómo proteger a tus hijos en Internet, el método canguro digital, pero es que lanzó otro, le fue tan bien, ha ganado tantos millones de euros que le ha ido bien y entonces ha publicado otro libro que es a ver si lo leo porque, claro, no tengo la gafa, Redescubre, ahora le añada el D, el re delante, redescubre cómo proteger a tus hijos en Internet. Esto suena muy fácil, uno ve y dice, anda, con un libro voy a saber ya cómo proteger a mis hijos de Internet. La cosa no se puede negar, Iván, que tenemos un reto importante por delante a la hora de proteger a nuestros hijos porque Internet es muy oscuro, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. ¿Realmente, con todo lo que uno puede hacer, puede tener a los hijos protegidos en Internet? ¿O por lo menos hacer todo lo que está en su mano para intentar proteger a los hijos de Internet?
Hacer lo que está en nuestra mano, por supuesto, pero ser papi y mami significa estar preocupado siempre. Así que, bueno, igual que en el mundo real, cuando se van, uno no vuelve a estar tranquilo hasta que los ve dormido en la cama, pues en el mundo de Internet pues pasa algo igual. Uno intenta explicarle dónde están los semáforos en rojo y espera que cuando ellos vean esos semáforos en rojo sean capaces de pararse. Pero claro, el primer paso es que el papi o la mami sepa explicarles cuáles son esos semáforos en rojo. Y eso a veces es muy complicado porque a ti nadie te ha enseñado.
Efectivamente.
Y esto es lo complicado de la vida, porque uno le transmite a su hijo las experiencias que uno ha tenido y lo que a uno, sus padres, el contexto donde uno se ha criado, pues le ha enseñado. Pero en Internet es que hemos llegado todo antes de ayer. No somos ninguno de los dos mayores, pero yo estudié mi carrera y cuando yo estudié la carrera, que tengo 43 años, yo no tenía móvil. Y yo para poder utilizar los ordenadores había que pedir un día y teníamos una sala donde había 12 ordenadores, aquello era por turno, y te dejaban un ratito y las posibilidades del ordenador se limitaban a buscar sentencias pasadas, no te daban para mucho más. Y esto ha cambiado mucho y va a cambiar mucho más. Por eso el planteamiento cuando yo empecé a escribir era, yo tengo dos peques, Jesús y Sofía, que tienen una edad maravillosa para estar pendiente.
Hola chicos, además que han venido hoy al programa.
Sí,
saludos.
Sí,
hola.
Los tenemos aquí con nosotros y explicarle a ellos siempre me creaba la incertidumbre de decir, bueno, lo que yo les explico a ellos, ¿quién se lo explica a otros niños?
Claro.
Porque ¿dónde aprendemos los papi esto? Y si lo aprendemos, ¿cómo lo aprendemos? Porque muchas veces lo que nosotros vemos en Internet, de ahí a que lo que vemos sea correcto, hay un camino. Pero si no hay otra fuente de información y solo tienes una, pues te acabas creyendo esa una, porque no tienes con qué compararlo.
Sí, porque al final los que se tienen que formar son los padres.
Claro. No. La responsabilidad es nuestra. Y es verdad que en el cole se puede hacer mucho más. Pero la educación es nuestra. Esto de delegar, bueno, pues ya se lo enseñarán en el cole. ¿Cómo que ya se lo enseñarán en el cole? El primer paso tiene que ser nuestro. Y al final los libros, yo los planteaba como si estuviéramos en el cole. Digamos, mis dos primeros libros, lo único que pretenden es sacar a los papis de parvulito y llevarlos a primaria. Eso. O sea, cuando tú decías, con esto ya, con esto estamos en primaria. O sea, que ya es algo, es mucho más de lo que hay, pero estamos en primaria. O sea, no podemos parar de estudiar. Así que hay que seguir caminando y seguir subiendo de curso como cuando ocurre con ello. Porque fíjate, el mundo en el que estamos de Internet, yo cada año, cuando termina el año, una de las curiosidades que veo es las palabras que más se han buscado el año anterior.
Sí.
Y entre las 10 primeras este año siguen estando fácil y gratis, que es como significativo de cómo funciona este mundo. Fácil y gratis. Y porque son palabras que a ellos les calan muy bien. Aprende gratis, ponte en forma fácil y eso se transmite muy fácil. Y después porque los padres sabemos algo que por saberlo no está de más que se lo repitamos constantemente, que lo online no es real. Y esa palabra, lo online, no es real. Ahí sale un señor que te está llamando que eres tonto porque ganas 1.000 euros y no eres rico porque no te da la gana y no te compras un Lamborghini porque no quieres. Y ese señor, ese discurso cala y le ha hecho millonario. Pero el discurso que él está diciendo no es real. Lo que tú ves ahí, las personas no son tan felices, no son tan guapos, ninguno de ellos tiene problemas, todo les va fabulosamente bien. No funciona así. Tenemos jugadores como Ricky Rubio, que ha sido campeón del mundo de baloncesto, que ha tenido depresión. Iniesta reconoció que tuvo depresión. Es decir, la vida no es perfecta y no es perfecta aunque tú seas guapo y te vaya bien deportivamente, que para ellos sería como lo máximo.
Sí, claro.
¿No? Así que lo online no es real. Y después porque aquellas personas, había una frase chulísima, Andrés, fíjate que decía que cada uno tiene la vista de la montaña que sube. Cada uno tiene la vista de la montaña que sube. No puedes saber qué hay en una montaña más alta, porque tú ahora estás subiendo una de 1000 metros. Entonces, si aquellas personas que por nuestro trabajo tenemos la fortuna, y en muchos casos no querríamos, pero nos toca ver cosas que hubiéramos preferido no ver nunca, nos ha obligado a subir montañas mucho más altas. Si nosotros no contamos qué ocurre ahí arriba y cómo intentar que no tengas tú que subir esa montaña, sino que ya la he subido yo, ya te digo, cómo tener la precaución para que no te ocurra lo mismo, ¿quién lo va a decir? Entonces, al final era algo como de responsabilidad. Porque, contrariamente a lo que dice mi amigo Andrés, la regalía de venta de los libros me da para comer un domingo y vamos que nos tiramos. O sea, y porque no comamos mucho, pero si comemos mucho no llegamos ni para eso. Y eso vendiendo libros.
Oye, hace unos días pasaba por aquí un agente de la Guardia Civil, precisamente, que se dedicaba a rastrear temas de abusos a menores. Y comentaba que dice, muchos padres están tranquilos pensando que sus hijos están jugando el videojuego.
Claro.
Hay que tener en cuenta que los malos precisamente saben que muchos niños se pegan horas y horas sin ningún tipo de control delante de un videojuego, y ahí es donde van a buscar, a pescar, ¿no?
Sí, sí. Pone el ejemplo de los videojuegos y es perfecto, pero yo tengo un ejemplo cercano en el que me decía, no, pero mis hijos no se pueden meter en problemas, porque lo que hacen es que cuando vienen del colegio, pues lo que hacen es que se van a su cuarto y yo les veo que se pone música y bailan, pero ¿eso qué problema tiene? Claro, hasta que tú rascas y dices, mira, se han abierto un perfil en una red social que no deberían de tener, porque esa red social requiere que al menos tienes que tener 13 o 14 años y tu niña tiene 11. Eso que tú llamas bailar es una red social donde ese baile lo ven cientos de miles de personas. Y además, teniendo en cuenta las letras maravillosas que tenemos en el reggaetón, sí, y lo que significan esas letras y dos niñas de 11 años haciendo una coreografía que no está creada para niñas de 11 años y que desde luego tiene unos movimientos que, aunque ellas no son conscientes de lo que hacen, quien lo está viendo sí que lo es, pues muchos de esos vídeos a veces se han recortado y se llevan a otros sitios y te lo acaba encontrando en sitios donde tú dices, pero mi niña, ¿cómo acabó ahí? Bueno, porque tú creías que estaba bailando en su cuarto, pero no preguntaste, no dijiste, oye, ¿esto a dónde va? ¿Esto qué estáis haciendo? Oye, ¿cómo se configura eso? Pues esto con los videojuegos es igual. Con los videojuegos se te acerca a cualquiera, te pide que podéis hacer, que podéis ganar, que te compre una skin, que te vende no sé qué, bueno. Sí, este mundo es así.
El problema es que siempre van a ir por delante, Iván, porque ellos son nativos digitales. Lo que nosotros queramos, las cortapisas que queramos poner,
así es.
Ellos van a saber perfectamente esquivarlas.
Nosotros, el doble de esfuerzo que para ellos. Pero eso va a ser siempre así. Pero ha sido así con cualquier tecnología, me refiero. Que no es que nos vengamos ahora nosotros de listos. Cuando llegaron los móviles, pues fue más fácil adaptarse al móvil a aquellas personas que tenían una edad que a los que tenían otra.
Claro.
Cuando llegó el teléfono, si tiramos más atrás, me imagino que sería más fácil adaptarse a unos que a otros. Y cuando llegó el coche, pues los de los caballos, pues lo pasaron regular. O sea, la tecnología siempre provoca que hay un índice de adopción más sencillo para aquellos que ya nacen con ella. Pero eso no es excusa para que el resto no estemos ahí diciendo, oye, pues tú vas en Ferrari, pero yo no voy a parar de correr detrás tuya, porque no puedo dejar de correr. Es que es mi obligación. Y esa obligación, fijaros, y los oyentes lo tienen que saber, es una obligación que la puede hacer por responsabilidad, ojalá, o la puede hacer porque te va a doler el bolsillo, pero la vas a hacer. Porque la semana pasada se publicaba una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos, que eran 10.000 euros a un padre por la creación, su hijo, como es menor de edad, le toca pagar al padre, de un Instagram de un compañero de clase. Lo que había hecho es crear un Instagram con el nombre del compañero de clase y su foto, y ahí había subido un vídeo íntimo de un adulto, es decir, nadie que tuviera que ver con los menores. Era un vídeo que había cogido por ahí. Pero el hecho de suplantar la identidad de un menor, crear un perfil y poner la foto, eso supuso que la responsabilidad civil, es decir, que quien tiene que poner los cuartos, fuera el padre. Y yo de acuerdo la defensa del padre, que fue algo así como, esto es cosa de niños, le estamos dando demasiada importancia, esto en mi tiempo se resolvía de otra manera. Vale, pues todo eso que tú creías, a lo mejor lo sigues creyendo, pero ahora has tenido que pagar 10.000 euros. Ya verás cómo te duele. Entonces, o lo haces por responsabilidad o algunos tendrán que hacerlo porque les duele el bolsillo, que al final esto nos toca aprender aunque sea así, ¿no? Pero esas sanciones tienen que seguir y crecer para que el padre diga, anda, pues oye, cuidado, ¿no?
Yo creo que pasa por la formación también,
sí,
¿no?
Sin duda.
Se deberían organizar charlas en colegios. Por ejemplo, la Policía Nacional lo hace, ¿no? Va dando charlas por el colegio. Que los padres se tomen en serio, precisamente. Muchas veces se hace porque uno no es consciente realmente, Iván, de lo comentabas ahora. Está bailando la habitación, no pasa nada. Estás emitiendo en una televisión mundial en directo.
tal cual, además sin filtro, ahí no puedes cortar, ni puedes, no me ha gustado el directo, ahí tal como sale, se ha emitido en internet, y en el momento que se emite en internet tú ya has perdido el control, ya no sabes si alguien ha podido recortar, si alguien ha podido editar, si alguien ha podido capturar, si se le ha llevado a otro sitio. Y esa falta de formación es una falta de formación que no es por interés, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad, los pobres le ponen todo el interés que pueden, pero tienen los medios que tienen. Y los profesores tampoco es por falta de interés, porque los profesores también están dispuestos a ayudar con lo que se puede. Yo jamás he encontrado ningún instituto o colegio donde un padre me diga, oye, Iván, ¿podrías venir? Se lo haya comunicado al claustro y el claustro me ha dicho, por supuesto que sí, encantado, pero van a ir los padres y van a ir los profesores. Todos están dispuestos y abiertos, pero tenemos que ponérselo sencillo.
Sí, bueno, aquel que quiera echarle un vistazo a las publicaciones de Iván González, muy sencillo. Por ejemplo, las plataformas de ventas online están las dos ediciones. Descubre cómo proteger a tus hijos en Internet, método Canguro Digital, y redescubre cómo proteger a tus hijos en Internet, método Canguro Digital.
Qué creatividad en los títulos.
No,
qué
pero ahí está clarito, ¿no? Ahí sabe uno que tú lo decías, hay que estar siempre a la última, ¿no? Y hay que estar refrescando toda la información porque las tecnologías van cambiando, que se ha llegado a la inteligencia artificial, que hemos hablado en este programa.
Así es.
En fin, bueno, pues ahí está una recomendación para nuestros oyentes. Don Iván González, que ha sido un placer tenerte hoy aquí en el estudio con los pequeñines, que ahora, bueno, ya habéis merendado, me han dicho, pero bueno, merendar dos veces tampoco está nada mal, ¿verdad? Ahí me dicen que sí. Pues don Iván González, que volvemos a hablar la próxima semana,
por
si Dios quiere.
Que sí.
Que paséis todos un buen fin de semana.
Un abrazote.
Y hasta aquí este tiempo de radio, nos acercamos a las 6, llegan las noticias nacionales e internacionales, justo después programación regional para toda Andalucía desde estos mismos estudios, primero con Carmen Cerván, IVA de Cultura, y justo después Pedro González se pone al frente de Destino Andalucía. Recibe el saludo de Andrés Atienza, te espero dentro de 7 días y siempre, recuérdalo, permanece en compañía de tu radio. Sé feliz, buen fin de semana. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.